Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, en AM810 Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Antes del programa de hoy, queremos comentar un tema grave y urgente, el del fraude electoral en Honduras, que pretende desconocer las numerosas irregularidades y actos de corrupción ejercidos contra la candidata Xiomara Castro, candidata del Partido Libre, representante de los defensores de una verdadera democracia hondureña. Vaya desde Tímpano un abrazo fraterno a ese pueblo, mientras siguen llegando noticias sobre la resistencia y la represión. Y ahora vamos al programa de hoy que comienza en instantes. Creo que todos saben que hay actualmente dos Intilimanis, como existen también dos Quilapayún, que también ese otro emblemático grupo chileno se ha partido en dos. Poniendo un poco de humor a estos sismas, yo digo que la ventaja de ser solista es que uno no puede dividirse en dos, ¿verdad? ¿O acaso interiormente el ser humano tiene divisiones, compartimentos, precipicios y hasta trapecios? ¡Qué pregunta! Volviendo al terreno timpanero, vamos a abrir un segundo y último capítulo sobre este Intilimani llamado histórico. Del otro, que como este está integrado por algunos otros de los fundadores y miembros más recientes, no sabemos si tienen otra denominación. No me hablaron de eso cuando entrevisté hace un tiempo a los hermanos Culón. Pero hoy vamos a este Inti en el que seguimos dialogando con un fundador de aquel Inti único del origen. ¿Cuántos Intis en este recorrido? Bueno, ya son más de dos. Horacio Durán, con quien abordamos inicialmente el tema del exilio. Hay una característica del exilio de ustedes, de acuerdo a lo que yo he escuchado en los discos o cuando me he cruzado, los he oído en vivo, en fin, conozco el repertorio, bastante. Hay una inmersión en la cultura italiana importante. Hay una especie de abrazo que se da entre las dos culturas que fue muy particular en ustedes, ¿no?
Mira, principalmente, nosotros, la verdad es que nosotros pasamos varios años encerrados en nosotros.
Claro, son procesos.
Absolutamente, claro. Era un proceso existencial inevitable. O sea, nosotros pensábamos en Chile, pero trabajamos mucho en Italia y llegamos a tener mucha difusión. A tal punto que como el nombre Intilimani parece que fuera una palabra italiana.
Sí, suena había, curioso, sí.
Sí, sí, había italianos que decían que nosotros éramos italianos.
Intilimani.
Sí, Intilimani. Entonces, llegó un momento en que se empieza a producir una apertura. Y principalmente Horacio Celines, que ha sido el director desde el año 68 hasta el día de hoy, el compositor principal del conjunto. Él, sobre todo, incursionó en ámbitos musicales a través de temas instrumentales principalmente. Hay uno ahí, el Mercado Testacho.
Sí, ese es muy emblemático. Además, yo supongo que también los influyó, hay tanto músico bueno en Italia, pero ejemplos como la Compañía de Canto Popolare, que es sí. Una maravilla, era, sí. Creo que ya no existe, Roberto de Simón, era una maravilla.
Alli tre, alli tre, viene dentro, tracciam me. Alli quattro, alli quattro,
finalmente ahí el año 88, poco, ya habíamos casi vuelto a Chile prácticamente, Roberto de Simone nos invitó a participar en una ópera.
Ajá.
En una ópera, y bueno, este personaje, Roberto de Simone, un tipo, era un tipo muy creativo, hacía cosas muy locas, así, pero hizo una ópera a un personaje de la historia napolitana que se llama Masaniello, personaje del 1600, un héroe popular, un pescador popular que llega al poder con el apoyo de toda la población.
Qué bueno.
De Nápoles, pero que entonces los españoles, los borbones, que lo dejan, que le dan el poder en la mano, pero el tipo no sabía manejar el poder y enloquece. Esta es la tragedia. Pero es un hecho real, es una tragedia real.
Tema fuerte.
Tema muy importante.
¿Le hicieron? ¿Lo hicieron?
Entonces participamos en esta obra y él hizo una serie de arreglos, porque había una orquesta sinfónica, grupo napolitano, artistas napolitanos y nosotros. Se llama Cantata per Masaniello.
Recién hablaba del 88 y decía cuando estábamos volviendo a Chile. ¿Cómo es el regreso a Chile, avanzando
regreso
en la
Chile,
historia?
Mira, me importa decir a la gente que se interesa en esta historia que nosotros durante todos esos años teníamos una casi angustia, por decirlo, digamos, una tremenda preocupación pensando en si lo que nosotros hacíamos tenía algún sentido en Chile, tenía algún seguimiento. Sabíamos que había mucha gente que seguía las cosas que se hacían fuera de Chile, en el exilio, pero no teníamos una dimensión de la penetración que podía tener o no.
Seguro.
Que era una doble preocupación, una artística, de decir, bueno, si no se conoce nuestro trabajo que hemos hecho en 15 años, bueno, lo daremos a conocer, trabajaremos, en fin.
Claro.
Y lo otro era, bueno, la angustia de decir, bueno, yo soy un chileno que vive en el exilio, he hecho un trabajo y mi trabajo, ¿qué pasa con él? En términos más existenciales, digamos, ¿no? Y entonces cuando llegamos a Chile, que fue en septiembre del 88, nos bajamos del avión y había miles de personas esperando al grupo.
Claro.
Y ese mismo día, en una población, en un barrio de Santiago, se hizo una actuación ante algunos miles de personas, improvisada en un...
Sí.
En Telequia, una cosa así de palos puestas, con un par de micrófonos. Y luego, a la semana siguiente que habíamos llegado, se hizo un concierto con el conjunto Illapu ante 200.000 personas.
Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Pongo el pie en mi país. Y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar, y contengo el descontento.
Siguieron adelante ya en Chile, supongo haciendo giras al exterior, pero radicados en Chile. En un momento se produce una bifurcación, muchos oyentes lo sabrán, quizá otros no, pero hay, así como hay también bifurcaciones en otros grupos. Pero bueno, en lo que le toca al INTE que tú integras, ¿cómo siguió el camino?
Mira, contar qué pasó es como describir una pelea de matrimonio, así que se separa eso, muy complicado. Pero a partir del 2004, con Horacio Salinas, que se había salido, y José Seba también poco tiempo antes, nos juntamos y entonces se crea esta situación de la existencia real de dos INTI. Entonces, nosotros optamos por ponernos INTI Illimani histórico. Y el grupo en el que está Jorge Culón se llama INTI Illimani. Ahora, claro, el peso de la historia de INTI Illimani, imagínate, nosotros hasta el 2001 que existimos, con algunas variaciones de integrantes, pero sustancialmente era el cuerpo original, teníamos ya, qué sé yo, 40 discos, no sé cuánto. Entonces, la verdad que, si uno piensa, el trabajo de INTI Illimani es reconocido por esos 30 y tantos, casi 40 años de vida musical. Por lo tanto, la división produce dos hechos artísticos que se parecen, pero que en el fondo son distintos, naturalmente.
Ya tiene su propio
perfil. Y cada uno, cada grupo tiene su propia identidad, que se va decantando y diferenciando cada vez más. Eso es lo que pasa, y ambos grupos trabajan. Fíjate que a veces nos da risa porque nosotros tenemos mucho trabajo. Yo entiendo que el grupo de Jorge Culón, INTI Illimani, de Culón, tiene también bastante trabajo. Si sumáramos lo que trabajan ellos, lo que trabajamos nosotros, a lo mejor no podríamos hacer todo lo que...
Claro.
Entonces, curiosamente, se produce una multiplicación.
Es interesante eso. Es
un
cosa
fenómeno que no es del todo negativo.
Inesperada.
No, absolutamente, ¿cierto?
Ahora, ¿quiénes son, para ser claro, los integrantes en este grupo
de
contigo?
De Illimani, ¿sí? Histórico, para diferenciarnos claramente. Mira, el director sigue siendo Horacio Salinas. Uh-huh. José Seves,
sí, claro,
que entró en el año 71 al grupo. Y yo, que soy el charango man, el hombre del charango de toda la vida.
Seguro. ¿Aprendiste solo el charango, Horacio?
Solo, porque en ese tiempo no había nadie en Chile que tocara. Bueno, no es que no hubiera nadie, estaba Ángel Parra, que tocaba un poco. Sí. Yo alguna vez, cuando éramos jovencitos, vi un poco a Violeta, pero Violeta no era charanguista.
Claro, claro.
Tocaba un par de acordes, así. Había alguna gente que tocaba, así, yo miraba y eso me enloquecía a mí, este sonido maravilloso. Y tú sabes cuando yo empecé a tocar, y el año 66 yo tenía ya 20, 21 años.
Sí.
Estaba entrando a la universidad, en
claro,
fin.
Claro.
Yo no tenía ninguna idea ni intención de nada de dedicarme a la música. Pero el charango me conquistó hasta todo entero.
¿Cómo sigue la actividad ahora y de ustedes y qué discos hay?
Mira, nosotros, claro, empezamos a presentarnos a mediados del 2004. Hicimos un concierto extraordinario con el Quilapayún, de Eduardo Carrasco, que ya se llamó INTI Masquila, Música en la Memoria. Fue un concierto, pero de una intensidad, de un éxito tremendo.
¿Ahí cuántos eran en el escenario?
Éramos siete nosotros y los Quila, que los Quila funcionan entre el 6 y 10.
Ah, cambian la conformación.
Sí, según las ocasiones. Yo creo que en ese momento ellos deben haber sido 8 o 9. Entonces hicimos este era una masa,
claro,
de músicos.
Claro, claro.
Es muy bonita y un concierto extraordinario. Entonces, claro, pasó un poco de tiempo y el año 2006 hicimos este, el primer disco de esta nueva formación Intigimán histórico, que se llama Esencial. Ajá. Un disco muy lindo. Ajá.
Este golpe que un amigo me mandó pa' que mañana pasado hagan lo mismo con yo. Vengo a probar este golpe que un amigo me mandó pa' que mañana pasado hagan lo mismo con yo. Ahí viene Montilla a dar la pelea y viene diciendo Morena, la bala chirrean, él armó a su gente con la artillería y prendió los fuegos Morena del Ave María.
Al estado que llegó,
al estado en que ha llegado,
al estado que llegó Montilla,
al estado en que ha llegado,
al estado que llegó Montilla,
al estado en que ha llegado,
al estado que llegó Montilla,
al estado en que ha llegado. Un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado, un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado. Viene, dicen que Montilla va, yo digo que eso es mentira, porque yo vengo de allá. Ahí viene Montilla a dar la pelea, y viene diciendo Morena, la bala tirrea, él armó a su gente con la artillería, y prendió los fuegos Morena, de la Ave María.
Al estado en que ha llegado,
al estado en que ha llegado,
al estado en que ha llegado,
al estado en que llegó Montilla,
al estado en que ha llegado.
Un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado, un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado.
Luego hicimos una cosa muy curiosa, que un disco de canciones infantiles, que no es propiamente canciones infantiles, que es muy bonito porque son canciones más bien desde nuestro alma de infantes. Uh-huh. Y ahí es un disco muy lindo, que casualmente hay un tema que él queríamos que nosotros tocar entre la tarara, uh-huh, esa que se dice, atribuye a García Lorca, uh-huh, la tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. Y estábamos, sabía que estábamos grabando este disco, eso fue el año... hace unos 3 años atrás, ¿cuánto? 3, 4, y pasó por Santiago, y nuestro manager produjo un concierto del Cigala. Entonces el Cigala, que es un tipo muy curioso, así como son estos gitanos, le dijo, ¿qué estás haciendo, hombre? Le dice, no, mira, estoy grabando estas cosas, y me gustaría escuchar. Entonces, sí, mire que ellos quieren grabar la tarara, en fin, que yo te la canto, hombre, yo la canto. Entonces se juntaron con Horacio Salinas en el estudio, y en 15 minutos quedó esta versión.
Eso está en ese disco.
Está en este disco que se llama Travesura.
Qué bueno, qué bueno.
Ay, tarara, sí, ay, tarara, no. Ay, tarara, la niña de mi corazón. Luce mi tarara su color, desea y entregao, retama y la hierba buena. Ay, tarara, sí, ay, tarara, no. Ay, tarara, la niña de mi corazón.
Hay una fase que yo quería comentar brevemente, y era del trabajo con John Williams, con el guitarrista australiano, sí, que nos faltaba.
Ah, bueno.
Una vez nos encontramos en Londres, habíamos estado en el concierto por el lanzamiento del libro de John Hara sobre Víctor en Londres, sí. Y estuvimos John William, ustedes y yo.
Eso fue por el fue por el 84, 85,
por ahí, tiene que haber sido por ahí, por ahí. Un teatro muy lindo.
Bueno,
que me acuerdo, destacábamos de John William su sencillez, su falta de aparatosidad, nos ayudó a hacer la prueba de sonido, probó guitarra, excelente gente, ¿no? Muy linda gente también. En este trabajo de pirata que yo hago, aparte del cantautor, que es explorar, que es hacer radio, que es hacer tele, bueno, en fin, etcétera, en muchos años del exilio, yo hice al comienzo del exilio un programa en una radio perdida de España, estaba el franquismo todavía, un programa que se llamaba La Música del Tercer Mundo, nombre que hoy no le pondría, pero en aquel momento se llamaba así. Y la característica era un pasaje de una música de ustedes,
ajá,
que era Alturas.
Ah, sí. Claro.
De repente irrumpe en tímpano un duende que se llama Inti Limans.
Decíamos en broma con el Pato, que yo lo vi hace poco tiempo, el Pato Man, decíamos que había existido el Inti Limans, ¿no?
Bueno, él dice, claro, que él dice que es el miembro el miembro del conjunto, claro, para él es Inti Limans.
Claro.
Él siempre dice que él siempre ha sido un miembro del conjunto Inti Limans, claro, y que está fuera del conjunto.
Claro.
Pero es miembro. No, empezó la colaboración con el Mans por ahí por el 78, entonces
sí,
se fue dando y mira, ahí nacieron canciones increíbles, que sobre todo, bueno, canciones principalmente de Horacio Salinas con Patricio Mans.
Para terminar el programa, ¿qué tema elegirías de esa conjunción Intilimani y Mans? ¿Qué tema? Uno.
Mira, hay tanto, pero ¿sabes? Se me ocurre que puede ser, mira, hay uno que es muy poco conocido tema, pero que es de una hermosura infinita, que se llama El equipaje del destierro.
En este segundo y último programa dedicado al grupo Inti Limani histórico, es hora de ficha técnica. Hoy entrevisté a uno de los miembros fundadores del grupo Inti Limani original, Horacio Durán, que ahora forma parte de una de las dos mitades del Inti, la que se llama Inti Illimani Histórico, y que hoy escuchamos en Alturas, de Horacio Salinas, que continuamos oyendo, y luego Vuelvo, de Patricio Mansi y Horacio Salinas, Montilla, del folclore venezolano, El equipaje del destierro, de Mansi y Salinas. También escuchamos a Horacio Durán en su solo de charango Tonada Triste, y a la Compañía di Canto Popolare de Nápoles en Cantata per Masaniello, junto al Inti con la dirección de Roberto de Simone. Incluimos combinaciones del Inti con el Cigala en La Tarara, tema atribuido a Federico García Lorca, y el Inti con John Williams en Cristalino, de Horacio Salinas, extraído del trabajo conjunto Fragmentos de un sueño. Aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti con asistencia técnica de Efraín Molina en Radio El Espectador. Hasta el próximo fin de semana, amigos. Chau.